desde el Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
Buenísimos días, Asturias. Muy buenos días a los que madrugáis y a las que madrugáis en domingo, a los y las que estáis trabajando. En este momento, 7 de la mañana, y aquí arrancamos la edición de fin de semana de Desayuno con Liantes, ese programa que os acompaña de lunes a viernes de 10 y media a 11 con toda la actualidad de Asturias, con noticias virales, con música asturiana, con curiosidades y sobre todo con cercanía, con naturalidad, con buen humor, porque somos lo que escucháis a través de las ondas, ni más ni menos, sin artificios. Lo dicho, de lunes a viernes de 10 y media a 11, y también os podéis escuchar a través de la web de RTPA, www.rtpa.es, Radio a la Carta, en Spotify, y si nos seguís en redes sociales, en Facebook o Instagram, pues agradecidísimos. Y dicho todo esto, nada, venga, comenzamos. Desayuno con Liantes, fin de semana.
Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere.
Comenzamos el programa de hoy hablando de reciclaje, noticia de nuestros compañeros de TPA Noticias. Tenemos en Oviedo el cubo del papel y cartón, que es el cubo azul. ¿Sí? Tenemos el verde para vidrio y el amarillo para plástico.
Vale, es que a ver, esto hay que aclararlo, porque en el resto de ciudades de Asturias no se estila lo de los cubos. Lo lleváis en pocos sitios. En Oviedo, es la ciudad más grande que utiliza el sistema de cubos, que tenéis un cubo para cada cosa.
¿Qué implantó Gabino de Lorenzo?
En vez de tener contenedores en cada calle, ¿no? Que es lo habitual.
Efectivamente.
¿Y qué pasará con estos cubos? A ver.
Pues que ahora tenemos dos cubos más en Oviedo. Tenemos el marrón y el negro.
Y ya está. Y esa es la noticia.
El marrón es para restos orgánicos de comida, infusiones, pozos de café, papel de cocina, etcétera. Y el cubo negro o gris, 4 días a la semana, ¿sí?, se va a poner para depositar textil sanitario, compresas, pañales, toallitas, colillas, arena de gato, por ejemplo,
sí,
excrementos de tus mascotas,
¿sí?,
o pelos de animales. Hay vecinos que se han quejado porque dicen que tienen que aguantar 2 días más en casa esos restos,
claro,
que desprenden más olor. Pero desde el Ayuntamiento de Oviedo han recordado que esto es una ordenanza europea y que su incumplimiento podría suponer una infracción para la comunidad de vecinos. Vamos a escuchar a José Ramón Pando, es el concejal de Licencias, Disciplina Urbanística y Servicios Básicos de Oviedo, y Eva Sánchez, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo.
La Unión Europea quiere que reciclemos 55%. El problema es que aquí en Asturias y en Oviedo estamos como al 27%. Y habrá inspectores que van por la ciudad, que ya los hay, ya existen, mirando algunas bolsas sospechosas. Y las multas de la Unión Europea son más graves que las nuestras.
Es no solo dar información, es también dar educación a los ciudadanos para que sepamos lo que hay que tirar en cada cubo y ser responsables. Y en la zona urbana está un poco mejor, pero en la zona rural, para el resto de residuos, tenemos que coger el coche y marchar a donde están, porque tampoco hay.
Yo lo de los cubos marrones sí que lo he visto en otras ciudades, para los orgánicos. Es cierto que desprenden mucho olor, porque al final es mucho materia biodegradable y suele oler bastante, pues eso, desechos de comida a lo mejor o lo que comentábamos, ¿no? Sobre todo casi siempre es comida que fermenta y huele muy mal. Y es verdad que es un incordio. Pero también yo quiero desde aquí desmentir una creencia muy popular, que es esta de que nada, igual donde lo eches, que luego lo juntan todo y lo entierran.
Eso no funciona así, no.
De hecho
es una, con perdón, de hecho es una putada para los que lo recogen, ¿eh?
Pues sí, sí, y además, o sea, solo hace falta que vayáis a la cooperativa de recogidos de residuos de Asturias a cogersa, podéis incluso hacer una visita, os regalan papeleras por si no tenéis en casa y cubos si los necesitáis, y os explican cómo y la metodología que llevan en esa planta para separar todos los residuos, porque hay algunos que ni siquiera se pueden enterrar, hay otros que se pueden aprovechar con el gas que producen, incluso lo recogen, hay otros que se pueden reciclar, y por eso es muy importante que separemos. Si lo hacemos desde el inicio, pues mucho más sencillo y menos impacto tendrá de cara a que luego en la planta lo tengan que, pues eso, volver a catalogar, que incluso se pueda enterrar algunos materiales que son tóxicos. En fin, vamos a ser buenos ciudadanos, por favor. Gracias, gracias.
¡Qué buen discurso!
Hombre.
Espero que lo haya escuchado tu madre para que te diga, hijo, qué bien hablas en la radio, y no te diga solo lo de...
Sí, diría eso y luego diría, pues hay que adelgazar un poco, ¿eh? Hay que adelgazar un poco, Rubén.
Es un actor como la copa de un pino.
Nos vamos a Madrid. El Retiro acoge estos días la Feria del Libro de Madrid. Hasta el 16 de junio todavía tenemos tiempo a visitar la Feria del Libro de Madrid. Mucha atención, asturianos y asturianas, que estáis en la capital del Principado.
Sí, y además allí también tenemos, gracias al Gremio de Editores de Asturias, una caseta propia para presentar diferentes propuestas literarias con sello asturiano. Es la cita cultural anual que marca la llegada del verano, la Feria del Libro en Madrid, con miles de lectores impacientes por charlar con los escritores preferidos. Ya sabes, esto que van a firmar y van allí, pues ir a ver a tu escritor y que te firme o te dedique que un libro. Es la edición número 83. En las 359 casetas, escritores nacionales e internacionales, políticos también en algún caso y periodistas, tienen preparadas las plumas y bolígrafos, como digo, para firmar estas dedicatorias a los seguidores más fieles. Va a estar abierto este espacio literario situado en pleno Parque del Retiro hasta el próximo 16 de junio, ¿vale? Hasta el 16 de junio. Allí también tenéis, como digo, la representación asturiana gracias al Gremio de Editores de Asturias. Y si por lo que sea no podéis ir a Madrid a la Feria del Libro, paciencia, porque luego vienen las nuestras. Ya sabéis que aparte de tener la Semana Negra, que es punto clave para todos los amantes de la literatura, sobre todo negra, pero también para los amantes de la literatura, luego vienen las ferias del libro de Gijón, de Oviedo, de Avilés. Así que paciencia. Pero bueno, que sepáis que hasta el 16 de junio, si queréis, podéis pasar por la Feria del Libro de Madrid.
Felicidades.
Se han dado muchos casos de personas que ganaron un pico importante en la lotería y no supieron administrar bien el premio, se les fue un poco la cabeza,
sí,
y
a la mayoría, ¿eh?
Prácticamente en la ruina.
Sí, sí, sí,
muy poca cabeza. Vamos ahora a conocer el caso de una mujer que ganó 10 millones nada menos en la lotería y 10 años después no le quedaba nada. Nos lo cuenta Josep Henarejos. Buenos días, Josep.
Muy buenos días, liantes. Hoy os voy a hablar sobre el caso de una mujer que le tocó la lotería y una década después ya no le quedaba nada. Esto le sucedió a una mujer canadiense que por el año 2004 le tocaron en la lotería unos suculentos 10 millones de euros. Esta pasó de vivir en un humilde apartamento con sus tres hijos y sin poder permitirse un coche a casarse de nuevo, comprarse una casa más grande y tener tres hijos más. Hasta aquí todo bien. Pero la mujer entró en una espiral de gastos sin control, como por ejemplo, viajes que les pagaba a sus amigos, coches de alta gama, ya que llegó a tener en el garaje hasta cuatro coches que sobrepasan los 100.000 euros cada uno, ropa de diseño y donaciones de dinero tanto a amigos como a familiares. Solamente en los tres primeros años, la mujer había despilfarrado ya la mitad de su premio. Cuando se quiso dar cuenta, habían pasado 9 años desde que ganó el premio y solo le quedaban 750.000 dólares. Hoy en día la familia vive al día y tratan de enseñar una lección a sus hijos. Y hasta aquí la noticia de hoy. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Josep Henarejos. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias.
Aquí hay nivel.
Ana Belén recoge un nuevo premio a su trayectoria. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo entregará el próximo día 18 el premio La Barraca de 2024 a Ana Belén, un premio con el que distingue a personalidades destacadas en distintas facetas de las artes escénicas. Este premio La Barraca, que se entrega desde 2008, lleva el nombre de la compañía itinerante de Lorca, que recaló en Santander en los primeros actos de actividad de la entonces Universidad Internacional de Verano de Santander. decir, a recordar simplemente que Ana Belén ya ganó el Grammy Latino en 2015 y el Goya de Honor en 2017. Escuchamos a Ana Belén, Si me nombras tú.
Si me nombras tú, sé que alumbro. Si me das tu luz, que si esperas, llegaré puntual. Si no llegas, yo te espero igual. Que por tu piel me pongo a caminar en cada despertar. Que si pides doy, si me llamas voy, trenzas mi voluntad. Sé que puedo, si me lo juras tú, sin tu cara. Siempre me sale cruz. Comienzo a caminar en cada despertar. Que si pides doy, si me llamas voy, trenzas mi voluntad.
Seguimos en Desayuno con Liantes en la Radio Autonómica de Asturias en este martes 11 de junio. Hablamos ahora de los beneficios de la siesta. Una siesta de 20 minutos, 20 minutinos nada más, es eficaz contra el dolor. Nos lo cuenta Carlos Herrera. Buenos días.
Señoras, señores, buenos días. Me alegro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Han descansado bien ustedes?
Perfectamente. Cuéntenos, don Carlos, ¿de dónde sale esta teoría?
Esto es una de las revelaciones de estudios que se han presentado en el Congreso de la Sociedad Española del Dolor, que se ha celebrado en León en recientes fechas. Y dicen que una pequeña siesta mejora la tolerancia al dolor crónico, ¿eh? La percepción del dolor inducida, o del dolor crónico, puede ser también inducido por la falta de sueño. Así que hay que comprender que un descanso corto puede influir positivamente en la regulación de este dolor que estamos sufriendo, ¿eh? Esto no lo digo yo, lo dice la investigadora del Centro de Investigación de Neurociencia de Lyon, en Francia, que se llama Elena Bastuji. ¿Eh? Y dicen que el efecto contrario también sucede. Es decir, la falta de sueño produce el efecto contrario y reduce la tolerancia al dolor.
Don Carlos, estuve consultando curiosidades sobre la siesta.
¿Para qué?
Esto le va a sorprender. ¿Sabe usted en qué país se duerme más la siesta?
En España.
No. Ostras. Vamos a desmentir ese tópico.
Pues
le va a sorprender.
Me sorprende y me ofende que no seamos nosotros.
Alemania. Los alemanes son los que más echan la siesta.
Tócate las narices. Estos que siempre están hablando que si la productividad, de que si los países del sur de Europa son unos vagos y son ellos los que más siesta duermen.
Carlos Herrera, gracias.
Señoras, señores, buenos días. Me alegro.
Cosas que no interesan.
La siesta, esa maravillosa ruleta rusa a la que jugamos después de comer. Tú te echas sin saber ni cuándo te vas a levantar ni cómo. Porque dices, solo quiero un pequeño sueño reparador. Y entonces a lo mejor te despiertas a los 5 minutos con más sueño del que tenías y encima tienes cosas que hacer. O luego también puede ser que te eches una siesta de 20, también te parezca poco, pero encima te levantes como si te hubieran dado una paliza entre 5 personas. Y luego está la mejor opción de todas, que es que se te vaya la mano, duermas 1 hora y media, eches la tarde entera y encima luego sepas que no vas a poder dormir. El mejor invento. Por cierto, eso de que es un invento español. ¿Cómo que es un invento? O sea, quiero decir, no es que haya habido alguien haciendo un estudio diciendo voy a experimentar con mi cuerpo probando a dormirme cuando me entre el sueño después de comer. A ver qué pasa. Todo mal, siesta, en serio, de verdad, todo mal. ¿Hoy dormir es siesta? Por supuesto. ¿Va a ayudarme algo en la vida? Lo dudo. ¿Lo seguiré haciendo? Sí.
Cosas que no interesan.
Me encanta la siguiente noticia. Hackean el móvil de su abuela y logra engañar a los estafadores para que le paguen a él. Y estafa a los estafadores. Lo voy a resumir mucho.
A ver.
Llega un WhatsApp al móvil de la abuela le dice al nieto, oye, que me ha llegado aquí una cosa que
¿qué
no...
¿Qué es esto?
¿Qué es esto? Y el WhatsApp ponía lo siguiente, escúchame, necesito un favor, si puedes me salvas.
Ay, 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 ay.
Comienzan diciendo los estafadores. ¿Qué pasó, abuela? Vacila un poco el nieto, ¿qué pasa? Vale. Dice, necesito que me hagas una transferencia. Y resumiendo mucho, lo que dice el nieto es, lo siento, pero no tengo datos. Uh-huh. Hazme tú una transferencia a mí para activarme los datos y...
Y yo luego te hago la transferencia,
efectivamente.
¿No? ¿Y le hicieron la transferencia
le
a los
hicieron
cacos?
La transferencia a los cacos y una vez que se la hicieron, dijo el chaval, bueno, hasta luego.
Me parece sublime, ¿eh?
Vaya prestoso.
No sé si te ha pasado a ti, a mí me han ofrecido trabajo por WhatsApp.
Dame gusta vídeos de YouTube.
Exacto.
Y te pago. Además te pago una pasta, ¿eh?
Sí, te abre conversación un número de teléfono que no tienes en la agenda, que además tiene un prefijo como de otro país, no recuerdo qué país era, no sé si era Turquía o... Bueno, da exactamente igual. Y te ofrecen trabajo, efectivamente, por ver vídeos de YouTube y darle a me gusta, como para posicionar bien el vídeo. Y además era un sueldazo, porque no sé si era por darle clic a 10 vídeos, 400 euros o algo así, que dices, uy, aquí hay algo raro. Y si escarbas un poco, si rascas, ves que aquello es un timo. Y de hecho, yo creo que no son ni siquiera humanos los que te escriben, porque le haces preguntas y no te contestan. Van directamente a darte las instrucciones que tienes que seguir para ingresar ese dinero, que es de mentira.
Houston, tenemos un problema.
Advertimos sobre las últimas estafas que están llegando estos días a través de WhatsApp. Muy rápido, Rubén Morillo.
Pues mira, este es un ejemplo muy bueno. Esto de que alguien te pida ayuda haciéndose pasar por tu abuela, por tus padres, mucho cuidado. Y sobre todo también, si encima es de un número que no tienes en la agenda, yo todos los recelos posibles. Directamente, si alguien te pide ayuda y dice que es tu tío, cuelgas... O pasas de esa conversación y llamas personalmente a tu tío para saber si tiene ese problema.
Lo mismo que si te llama el banco o si te escribe el banco, lo mismo.
Efectivamente, esto lo hemos comentado y se sigue haciendo y mucho, sobre todo, y tristemente, a gente mayor que no controla muy bien todas las cuestiones digitales y menos ahora que casi toda la intervención o el contacto que tienes con el banco es a través de citas telefónicas o a través de internet.
¿Sabes qué me hicieron a mí? En mi canal de Facebook, en mi página de Facebook, pusieron una foto mía con un eslogan, con un lema, por favor, ingrésame dinero. Y hubo una señora que sí, que dijo, ay,
¿qué dices?
Metí mis datos. Sí, digo,
o sea,
digo, madre mía.
¿Te usaban de reclamo?
Sí, 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 sí.
Para que alguien...
Cogieron una foto mía random.
También
mucha rabia, la verdad.
Te digo una cosa. Esto dice dos cosas muy buenas de la sociedad. Y es que yo creo que en España somos... muy buena gente. Porque fíjate que no habrá métodos para estafar, pero tiran siempre el de la, van siempre el de la solidaridad. O sea, yo creo que el español, si sabe que alguien lo está pasando mal, es capaz de regalar su dinero para ayudar al prójimo. Porque saben perfectamente, hombre, si es un familiar, igual es más fácil, pero incluso en este caso, con tu fotografía o con la de una persona que tú medianamente conoces, eres capaz de darle tu dinero para ayudar. Fíjate, los cacos si saben lo buena gente que somos. Ojo.
Terrible, terrible.
Ya lo que hay.
Música asturiana, buena música asturiana. Vamos con una gran voz, la asturiana Julia Sariego. Mi corazón va a seguir latiendo.
Aunque me digas que no quieres más, aunque me duela que ya no es igual, aunque no cuentes toda la verdad, mi corazón va a seguir latiendo. Aunque tus ojos no me miren ya, aunque parezca que esto es el final, sé que mi voz no me abandonará jamás. Y mi corazón va a seguir latiendo. 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 Mi corazón, mi corazón va a seguir latiendo. Mi corazón, mi corazón, mi corazón va a seguir latiendo. Tengo una llama que late aquí dentro y nadie la puede apagar. Me está quemando un fuego por dentro y yo no lo puedo ignorar.
No lo puedo ignorar.
No lo puedo ignorar.
No lo puedo ignorar.
No lo puedo
Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con liantes y en Instagram @desayunoconliantes.
Se cumplen 45 años ya del fallecimiento del gran John Wayne.
¿Tiene algo que decir a eso, señor Chisholm? Pues no me gusta tratar con sabandijas, pero le hablaré solo por esta vez. Usted no está en los comienzos. La suerte está echada.
Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué podemos decir de este hombre, de John Wayne? Compañero de TPA, casi, porque hay muchas pelis del oeste.
Pero bueno, ahora yo creo que la gente ya está en otras cosas. John Wayne fue muy importante y seguramente lo siga siendo para mucha gente, pero ya te digo, o sea, estamos hablando de una estrella de una magnitud, aparte de una época en la que empiezan a salir lo que son las grandes estrellas, ¿no? Pues eso, los años 40 es cuando van a construirse las carreras, algunas ya estaban empezadas, ¿no? Wayne ya había empezado ya en los 30, incluso antes yo creo que ya había hecho algo, pero toda la gente, Cary Grant, Spencer Tracy, toda esta gente, incluso Kirk Douglas, todos los que te puedas imaginar de estrellas, o sea, uno piensa en estrellas de Hollywood, de las estrellas clásicas, y casi todas empiezan su carrera más o menos a la vez que John Wayne. Y John Wayne, bueno, tuvo mucha suerte porque va de la mano del que para muchos es el mejor director de la historia del cine mundial, ¿no? Que es John Ford, y es el protagonista de muchas de sus mejores películas. Es el protagonista de, lo que tengo para muchos, es la mejor película de la historia, que es Centauros del Desierto.
¡Capitán! ¡Capitán Clayton!
Más que la dirigencia, ¿no? Hace décadas yo creo que era más la dirigencia. Y ahora se está reivindicando más Centauros. Pero bueno, es un tipo que tiene una imagen cinematográfica aplastante, que era internacionalmente conocido, que tenía una forma distintiva de hablar, de entonar, de moverse, de subir al caballo. Henry Fonda sube y baja de un caballo completamente distinta a su manera de bajar y subir a la de John Wayne. No tiene nada que ver. O sea, es gente que tiene un porte, una manera de hacer las cosas muy personal.
De John Wayne destacamos sobre todo lo que tú dices, ¿no? La fuerza, los rasgos físicos y el carisma.
Y luego otra cosa, tío. No hay nadie, no hay ninguna figura ahora mismo que sea de la relevancia O sea, ahora hay gente, sí, estas estrellas de ahora, que hoy hay una y mañana hay otra, pero nadie tiene... A ver, todo está muy... de alguna forma muy desvirtuado, ¿no? O sea,
pero también no tendemos también a mitificar, es decir, son actores con muchísimo carisma, con muchísimo oficio, con muchísima fuerza, pero no tendemos también a mitificar cuando hablamos de gente como John Wayne, por ejemplo, y a sobrevalorar porque tenemos esa nostalgia.
Yo creo que no. Yo creo que el problema es... Puede haber gente que idolatre a otra gente que diga, bueno, pues a lo mejor... Ya es una cuestión más personal, que te guste más uno que te guste más otro. Pero creo que cuanto más pasa el tiempo, más hay que mitificar o más se mitifica a esta gente, porque más te das cuenta que estás yendo de cabeza al hoyo. Porque fíjate qué estrellas tenemos ahora. Ryan Gosling, Ryan Reynolds, Will Smith, Chris Pratt. Esa es la gente. O sea, quiero decirte, me estás diciendo que esa gente... tiene un centímetro, un gramo,
Bueno, pero también tienes a Christian Bale, por ejemplo, del que hablábamos ayer.
Pero Christian Bale no es una... No sé cómo decirte. Es más actor que estrella. Yo no creo que Christian Bale sea una estrella mayor que Ryan Gosling, por ejemplo. O que Margot Robbie. Y no significa que uno vaya con lo otro, ¿eh? Quiero decirte, hay muchos actores que no son muy buenos, pero son estrellas. Y viceversa, grandes actores que no son estrellas. Dennis Quaid a mí me parece un gran actor, pero no es una estrella. Sin embargo, Denzel Washington me parece peor actor y sí es una estrella. Quiero decirte que no, a veces se conjuga, ¿no? Pero...
Y aquí hablamos de John Wayne, un tipo que era una superestrella.
Yo creo que eran las dos cosas. Yo creo que era
un reclamo para ir a ver la película y era un buen actor.
Y era un buen actor, lo que pasa que es lo que te digo. Y aparte, es el empaque... Es la presencia. Tú ves a John Wayne y es una cosa pétrea. Es algo que llena la pantalla, que tiene. Que simplemente con mirarte ya resulta casi intimidatorio, ¿no? Y esta gente de ahora da más pena que otra cosa. Bueno, da pena también que le paguen tanto por hacer lo que hace, ¿no? Pero quiero decirte, seguramente la gente que se te venga a la cabeza, que digas tú, joder, pero hay otros conversadores, claro, pero ¿qué estás pensando? En gente que seguramente tenga 70 años, ya, ¿no? No, Robert De Niro es muy bueno, ya, claro. Pero Robert De Niro, ¿cuánto le queda ya a Robert De Niro? Ya está en la cuarta fase, ya. Si alguien te viene a hacer algo... Si tienes a Wayne detrás, lo que te digo, claro, si tienes a Chris Pratt detrás, vale más echar a correr. Claro, si tienes a John Wayne, puedes estar tranquilo en tu casa, ¿sabes? Porque es un tipo confiable. Y tiene una película, además, que yo vi muchas veces en la televisión cuando echaban aquello de Cine de Oro o Sesión de Tarde los fines de semana en Televisión Española, en la 1, que es una película que se llama Los Luchadores del Infierno.
Unos pocos hombres que no conocen el miedo han consagrado sus vidas a luchar contra una amenaza mortal.
¡Ve atrás!
Que además es extraña por muchas razones. Primero, porque Wayne, que siempre estaba asociado al western, está en un relato contemporáneo, porque esto es del 67-68, debe ser la peli. Y hace de un bombero, pero no es un bombero normal, es... un tío que es el jefe de una cuadrilla que se dedican a apagar pozos petrolíferos por todo el mundo. Entonces, un día están en una república bananera de Latinoamérica, otro día están en Alemania, y era como... Sí, debí de ver como 30 veces, y me encantaba. Y yo, para mí, claro, siempre tenía asociado a Wayne en ese tipo de películas. Luego ya creces y ves las películas y te das cuenta que era un icono del western. Pero... yo siempre lo tengo asociado a ese papel de bombero, ¿no? En una película que estaba muy bien, además.
Nuestro recuerdo a John Wayne, hoy que se cumplen 45 años de su fallecimiento. Un estudio de la Universidad de Oviedo constata el calentamiento de la Tierra. La última campaña polar española ha permitido a tres investigadores de la Universidad de Oviedo constatar que el albedo, que es el porcentaje de luz solar reflejada, está bajando de forma muy rápida en la Antártida. Javier Calleja y Álvaro Bueno acaban de regresar de la base antártica española. Aguardan a que llegue el buque Hespérides con las muestras. Básicamente se trata de eso, de que la Tierra se está calentando. Que el este de la Antártida, el continente que refleja más luz solar por estar cubierto de nieve, esté perdiendo parte de su albedo, que es el porcentaje de radiación reflejada, tiene importantes implicaciones en el clima. Lo va a explicar mucho mejor Javier Calleja, uno de los responsables de este estudio, que además es profesor titular de física e investigador principal del proyecto Palantarice.
El albedo en la Antártida decae muy rápido, ya en septiembre empieza a decaer y en diciembre prácticamente ha decaído en su grado máximo. Y otra cosa que observamos recientemente en los trabajos que realizamos es que prácticamente ya en septiembre ya prácticamente no hay nieve fresca. La nieve se metamorfiza, se dice, muy rápidamente.
Ostras. Hombre, que no haya nieve aquí todavía puede tener sentido, pero que no hay nieve donde tiene que haberla o que se deshace es algo preocupante. A ver, de esto yo llevo escuchando hablar 20 años, ¿no? De que cada vez nos estamos cargando el planeta poco a poco. No sé si por las emisiones o por los ciclos del calentamiento que tiene la Tierra de forma natural, pero la cuestión es la que se derrite la nieve y ya está, y algo vamos a tener que hacer. O bueno, o nos preocuparemos dentro de 500 años cuando tengamos un verdadero problema. No sé, la humanidad, así somos.
Continuamos hablando de ciencia.
Bueno, a ver, ciencia yo creo que es mucho llamar, ¿eh? Pero bueno, si te gusta llamar ciencia lo que vamos a... Vale, bien, bien, sí, sí.
Vamos a contaros la historia de un niño ruso, un niño muy especial.
Sí.
¿Quién es este niño tan especial? Escuchemos.
Vamos, se presenta él, ¿no? Venga, a ver.
Fue en 2007 cuando las declaraciones de un niño ruso llamado Boris Kiprianovich impactaron al mundo.
Vale.
A través de diversas entrevistas, el pequeño afirmaba ser de Marte y encontrarse en nuestro planeta con el único fin de salvarnos.
O sea, un niño que dice que viene de Marte.
Un niño de 11 años que asegura que viene de Marte. Noticia que conmocionó al mundo entero.
Ostras, pero mis sobrinos pequeños, alguno yo lo he escuchado decir que es Superman, porque van con el traje de Superman disfrazados, David. Y yo sé que no son Superman. ¿Entiendes lo que te quiere decir?
Pero ojo, él ha dado pruebas de que esto podría ser cierto.
Ah, bueno, si hay pruebas, ya no digo nada.
Porque, atención, escuchemos.
¿Cómo podía un pequeño de tan solo 11 años saber tanto de astronomía y planetas? Fácil, era la reencarnación de un piloto de la Fuerza Aérea Marciana.
O no, o un niño que le gustaba mucho la astronomía y se sabía los planetas.
¿Cómo explicas tú que sepa tanto de planetas y de astronomía?
Pues porque estudió.
¿Quieres más pruebas?
Es que eso no
son
pruebas.
El niño, Boriska, sí. Además de saber mucho de planetas,
sí.
Nos ha contado cómo era su planeta Marte. Porque Marte se destruyó.
Acabáramos.
Se destruyó.
Sí. Pues yo lo sigo viendo, ¿eh?
Ha dado detalles. La civilización de Marte. Escuchemos.
A ver.
Habló sobre el planeta rojo largo y tendido. Dijo que sus ciudades en Marte tenían estructuras megalíticas y que sus habitantes llegaban a medir hasta 7 metros de altura. También dijo que ellos ya convivían con criaturas de otros mundos.
Bueno, dice cosas, pero es que no hay pruebas. O sea, él dice que pasa que hay construcciones en Marte megalíticas,
verdad,
o que había.
Puede ser verdad.
O mentira.
O mentira, claro.
Que probablemente sea mentira, ¿eh? Yo ya te voy avisando para que no te lleves una desilusión al final, David. Te lo digo ya.
¿Y cuál es el objetivo de este niño reencarnado en un piloto marciano? Pues, atención, aquí lo explica muy bien.
A ver.
Sobre su propósito en la Tierra o el por qué reencarnó aquí, él afirma lo siguiente.
Todo apunta a que ustedes, la Tierra, tendrán el mismo destino que mi planeta, y puede que suceda muy pronto. Fui enviado para evitar que ocurra la extinción humana, para transmitir una advertencia. Quiero salvar el destino de la humanidad del lamentable desastre que le sucedió a mi pueblo.
Bueno, ya está, ¿no?
Ya está.
O sea, la advertencia es que la Tierra algún día se va a destruir.
Y por eso se reencarnó.
Para avisar.
Para avisarnos.
Herramientas no nos trajo, solo viene a avisar. ¡Ey!
Cuidado.
Cuidado, ¿no?
Cuidado. Bueno, yo creo que lo mejor es que entrevistemos a este niño que está con nosotros, Boriska, le hemos invitado. Hola, Boriska.
Hola, buenos días. Buenas tardes, si ya comisteis.
Boriska, está Rubén Morillo aquí. Rubén, ¿quieres preguntar algo a Boriska? Rubén no te cree, Boriska.
No.
¿Por qué?
Yo pienso que no hay ni una sola prueba empírica objetiva de que venga de Marte.
¿Y cómo explicas que yo sepa tanto de de planetas, de astronomía.
Pero,
¿eh?
pero yo también puedo saber mucho de planetas al mismo nivel que tú, niño.
Yo vengo de Marte.
Ya, pero yo puedo decir que vengo de Urano y que en Urano hay unas construcciones megalíticas y que allí el planeta se fue a la porra.
A ver, pregúntame algo sobre Marte y te lo digo.
¿Qué gravedad hay en Marte?
¡Buf!
Eso es fácil, porque se sabe.
Pues hay gravedad como la Tierra, más o menos.
No, vamos a ver. ¿Qué composición tiene...? Bueno, ¿tiene atmósfera Marte?
Marte es rojo y tiene...
No, que si tiene atmósfera.
¿Atmósfera?
¿Y qué gases?
Gases, bueno, gases... ¿Y qué? En casa, para cocinar, la bombona de butano.
¿Bombonas? Ahora que dices lo de las bombonas. Allí cuando meten gas ciudad también dejan las calles levantadas así, que es un cisco con vallas y tal.
Tenemos un concejal ahora que lo tiene todo patas arriba.
¿Hay alguna tecnología que tengamos en la Tierra que la hayan inventado ustedes?
El láser disc.
Es lo más avanzado que nos han...
El láser disc.
Pues vaya birria.
Y también una cosa que trajimos de Marte,
sí,
es el adaptador para la quinguilla de Sega. Que podías verla. ¿Te acuerdas de la quinguilla de Sega?
Me acuerdo.
Que era consola portátil.
Videoconsola,
de color.
Sí, portátil.
Pues
sí.
Había un adaptador para ver la tele.
Y eso lo inventaron en Marte.
Y eso lo trajimos a Marte.
Y lo trajeron ustedes a la Tierra. Lo importaron aquí. Grandes inventos, ¿eh?
Y luego otro invento que trajimos de Marte.
Mirad.
¿Te acuerdas de la Game Boy, no? De Nintendo.
Sí, sí.
¿Te acuerdas que la pantallina era muy pequeña,
era,
no?
Era pequeña, verde, monocromo, sí.
Pero le podías comprar un adaptador que era como una lupa.
Así no era, no, ¿cómo no? Era una lupa de mierda
pues
que se ponía
encima.
Pues
eso también lo trajimos de Marte.
Veo que el nivel de I más D allí no está muy...
Y ya por último, te voy a contar otro adelanto tecnológico que trajimos de Marte. ¿Te acuerdas del teletrébol? De Telecinco.
Todo muy ochentero, ¿eh? Todo inventos de los 80.
Te ponías... Sí. Perdón, es que me emociono. Tú ponías Telecinco.
Sí.
Y había un teletrébol.
Sí.
Salía Laura Valenzuela y te decía... Te hacía una pregunta.
Uh-huh.
Tenías que tocar un botón. Llamar al...
A un 906.
Eso es.
Sí.
Pues eso de Marte también.
Me acuerdo.
Gracias, Borisca.
Gracias a ustedes y buenos días, buenas tardes y ya comisteis.
La actriz asturiana Paula Echevarría ha revelado el motivo por el que lleva años sin rodar una película y ha dicho que ya echa de menos el mundo del
porque no se va a actuar y se dio cuenta ahora.
Calla, no seas malo. Mira que eres malo, ¿eh?
¡Ostras, si no es actuar! No.
María Álvarez, buenos días.
Hace ya casi 2 décadas y media que Paula Echevarría inició su andadura en el mundo de la interpretación. Como muchos ya sabréis, en el año 2000 y con apenas 23 añitos, la asturiana debutó en la pequeña pantalla con papeles episódicos en algunas ficciones nacionales, como por ejemplo El salir de clase. Su gran oportunidad, tras probar también en el teatro, llegó de la mano del comisario en 2004, dando vida a la subinspectora Clara Osma. Desde entonces encadenó grandes papeles protagonistas como Gran Reserva o Velvet, así como interpretaciones más puntuales en el cine. Pero, aunque ligada a la televisión, hace ya tiempo que Paula está alejada de los rodajes. Y recientemente, y ahí es donde yo quiero llegar, queridos liantes, ha revelado cuál es el motivo por el que lleva años sin trabajar como actriz. Tenía que ver con segunda maternidad y con el nacimiento de su hijo Miki, fruto de su relación con Miguel Torres, que cumplió 3 años el pasado mes de abril. La actriz, recordemos, fue madre por primera vez el pasado agosto de 2008 con el nacimiento de Daniela, fruto de su matrimonio con David Bustamante. Bueno, pues Paula reconocía que ahora sí que echaba en falta el cine y los rodajes. Como explicaba, pues bueno, comenzaba a extrañar su vocación interpretativa una vez que su hijo ya cumplía 3 años... y ve que es más independiente, ¿no? Que ya no es un bebé, que es un niño. Ya no hay pañales y que siente que ese es el momento de poder arrancar, ¿no? Bueno, pues eso era lo que confesaba en un eventual regreso a la interpretación. Bueno, pues nosotros estaríamos encantados de que Paula Echevarría, que lleva años sin rodar y que ya empieza a echarlo de menos, retomara sus proyectos de cine y series del 2019, porque ya son demasiados años los que la candasina lleva alejada del mundo de la interpretación. Y sinceramente, pues se la echa de menos de su faceta como actriz. Un besito, Paula.
Gracias, María Álvarez. Vamos a escuchar Step by Step de New Kids on the Block.
Step by step.
Ooh, baby. Canción que hace exactamente 34 años era número uno en Estados Unidos, la boy band de referencia en aquellos años. Estos fueron anteriores a los Backstreet Boys y también tuvieron muchísimo éxito. New Kids on the Block, Step by Step. Hablamos de Sidra, el mejor escanciador de Sidra, Salvador Ondó, acaba de sacar
maestro.
Un libro, La Sidra, el ADN asturiano que diferencia con el resto del mundo. 5 veces campeón del mundo de escanciado, Salvador Ondó trabaja desde hace años en Tierra Astur y ha escrito este libro contando sus vivencias, habla de la manzana, de su historia, de cómo se hace la sidra y, por supuesto, del ritual del escanciado. Que muchos, sobre todo muchos turistas, ¿no?, y mucha gente de fuera, dice, esto del escanciado de sidra es un ritual, lo asocia más bien a una especie de parafernalia. Pues el objetivo es que la sidra se agite, se airee, que su gas carbónico despierte, entre comillas, se producen unas burbujas de anhídrido carbónico que hacen que explosione el aroma de la sidra. Que la sidra rompa, que se abra.
Que se abra.
Rompa, como decimos en Asturias.
Sí, pero es...
Vamos, que más allá del ritual, del gesto,
que es con lo
tiene
que se queda
sentido,
la gente. Yo
claro.
Entiendo que el turista, lo que más le llama la atención es pues el gesto, la forma de echarlo. De hecho, hace no mucho estuvimos David y yo en una sidrería tomando algo y apareció un grupo de turistas, ¿te acuerdas? Y se quedaban abobados, hicieron como un círculo y había allí un chavalín que estaba escanciando sidra en la sidrería y les explicaba un poco por qué se hacía y toda esta historia. Llama mucho la atención la forma de servirla. Y además de las propiedades químicas que se adaptan en este gesto, luego también, jolín, es que es así. O sea, no se concibe otra forma. Y yo lo del pitorrín, voy a meterme donde siempre.
Sí, no, yo es un tema también que llevo muy mal, ¿eh?
El pitorrín en una sidrería debería estar prohibido. El pitorrín
de plástico...
Fuera. O sea, eso, fuera. Que te lo ponga un bar que no es sidrería, te lo compro un poco. Pero una sidrería es que debería estar penado, pero por ley y por la Corte Internacional. Eso debería llevarlo a la Haya. O sea, por Dios. Pitorra una sidrería, por favor, ¿eh?
No disfruto igual la sidra. Y Epa. Luego, no sabe igual. Y luego, a lo ver, de beberla tan rápido, tomarla de un trago, que no es por manía, no es por tajarte antes, que no. Que lo de beberla de un trago es porque la sidra si no se pasa.
Y ahora vamos con la némesis en el ámbito de la sidra de David Rionda, que es...
¿El qué?
¡La temperatura! ¿Qué te pasa con la temperatura? ¿No le gusta la sidra? A ver, no le gusta. Tiene razón David cuando dice que hay sitios donde ponen la sidra...
Helada.
Y hielo, con hielo. Yo he visto sidra que se formaba con hielo.
A mí me gusta mucho la sidra, pero es que a mí me gusta que esté fresca. Pero no que esté tan fría, que esté helada, porque no tiene por qué estar helada. No, aparte, ni caliente ni helada.
Tiene propiedades. Esto es como el vino, igual.
Mira, para que yo me queje, que yo soy un tío bastante pancho, Pero el otro día, tomando una sidra, digo yo, oye, es que está muy fría. Y vete sacándome la segunda botella para que vaya calentando, porque es que está helada. Y me dio la razón la camarera.
Eso es lo que te gustó a ti.
Me dio la razón. No, tienes razón, porque pero es cosa del dueño que la quiera así. Digo, pues mal el dueño.
¿De qué, o?
Cosas que no interesan.
Escanciar sidra. Esa actividad relacionada con el consumo de bebidas alcohólicas que hemos convertido en un deporte, básicamente. Se ha hecho una competición y ahora hay auténticas leyendas de escanciar. Hay gente que podría copar revistas. Bueno, de hecho ya sale en algún artículo, lo cual está guay, porque a lo mejor es algo que siempre moló, pero antes no se valoraba. Yo solo digo que ahora... Debería haber incluso un álbum de cromos en el que la gente pudiera coleccionar a sus escanciadores favoritos e ir a verlos como quien va a ver un Bayern Juventus, por ejemplo. Por muchos años. Y bueno, el tapón ese raro o el coso ese eléctrico que te escancia, vale, yo qué sé, úsalo si quieres. Pero donde haya alguien con las manos de un artista y... ¿Por qué no decirlo? Probablemente un sueldo por debajo de lo que le corresponde, que se quite lo bailado, que se quite la tecnología. No, pero en serio, de verdad, pagad bien a los camareros.
Cosas que no interesan.
Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica. Vamos a descubrir cuáles son los nutrientes, los alimentos que mantienen joven tu cerebro. Una investigación de la que se ha hecho eco don Carlos Herrera. Buenos días.
Señoras, señores, buenos días. Me alegro.
Adelante, don Carlos. Esto alimentos que mantienen joven el cerebro.
Lo ha estudiado la Universidad de Illinois y de Nebraska, que han cogido a 100 voluntarios y les han hecho escáneres del cerebro, con L, cerebro. Y han visto y han conectado sus dietas, con el estado de su cerebro, con el envejecimiento que tiene el cerebro. Y resulta que la gente que come más sano, fíjense ustedes qué novedad, tiene un cerebro más joven, mejor desarrollado y pues más sano, podríamos decir. ¿Cuáles son los alimentos que toma esta gente para tener...
Vamos con ese póker de alimentos
el fantásticos. Cerebro más sano. Y es, resumiendo, pescado... Espinacas, almendras, zanahorias y aceite de oliva. Oro líquido. No viene el jamón, y no sé por qué, porque se habla de ácidos grasos y grasas sanas y saludables también. Y ahí yo, como siempre, meto el jamón, 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 jamón.
Carlos Herrera, gracias.
Señoras, señores, buenos días. Me alegro.
Hemos descubierto los nutrientes que mantienen joven el cerebro y ahora vamos a desmitificar algo, y es que se dice que los alimentos procesados son muy poco recomendables, pero los hay que sí son saludables. Hay alimentos procesados que sí son sanos.
Bueno, si consideramos procesado unas coles de Bruselas en un tarro, pues sí, claro, seguro.
Olivia Vega, buenos días.
Pues sí, Liantes, la ciencia ha hablado.
Aunque siempre se haya pensado que los alimentos procesados no son saludables, hay estudios que vienen a desmentirlo con un listado de aquellos que incluso pueden ser buenos para nuestra dieta. Por ejemplo, las frutas deshidratadas, como la naranja, la piña o el plátano, se consideran alimentos que han sido procesados, pero que son compatibles en una dieta equilibrada y saludable. O también las verduras congeladas, ya sean crudas o en bolsa, son un tipo de alimento procesado que sí que puede formar parte de nuestra dieta de forma totalmente normal. O también las legumbres en bote, una alternativa para cualquier comida de última hora y que también se merece entrar en este listado, y también los productos como caldos o verduras que vienen en formato tetrabric. Así que ya veis, no todos los alimentos procesados son malos para nuestro organismo. Algunos, eso sí, con asteriscos, sí que se pueden incluir en una dieta de forma regular. Y esto es todo. Hasta la próxima.
Gracias, Olivia Vega. Hoy hace ya 22 años que fallecía Carlos Berlanga, compositor, cantante y artista gráfico muy importante en la movida madrileña, que formó la banda Alaska y Dinarama junto a Alaska. Escuchamos a Alaska y Dinarama, Perlas ensangrentadas, nuestro recuerdo a Carlos Berlanga.
La interrogué en el camerino sobre la muerte de René. Me contestó con evasiva: no sé, no sé, no sé, no sé. Vámonos, me dijo, tengo que hablarte de unas perlas ensangrentadas. Flores, bisonjeadas, perlas ensangrentadas. Flores, bisonjeadas. Solo un instrumento, una fachada nada más. A mí me llegará el momento, me dijo con tranquilidad. Vámonos, me dijo.
Dedicamos el último bloque de este Desayuno con Liantes a hablar de cine. Tenemos noticias de cine que vamos a comentar con nuestro experto Miguel Ángel Muñiz. Muy buenas.
Buenas, hombre, ¿qué tal?
Primera noticia, ya están los cines Back to Black, el biopic de Amy Winehouse.
From primary school to sellout concerts.
¿Qué podemos esperar, Miguel Ángel, de este biopic de Amy Winehouse, de una de las mejores cantantes de la historia, me atrevo a decir?
No sé, los biopics es una cosa que es un subgénero que
se han puesto muy, muy de moda, porque hemos tenido Freddie Mercury, bueno, el de Queen, a raíz del biopic de Freddie Mercury. Tuvimos el de Elton John.
Sí, Rocketman.
Vamos a tener uno de Michael Jackson el año que viene. Ahora nos llega este de Amy Winehouse.
Hubo uno en 2020 o 21 de Whitney Houston.
También, es verdad.
Si te interesa, claro, luego habrá que ver cómo es la película. Supongo que pues tendrá esta parte así más dramática del tema este de los estupefacientes y tal. Y bueno, como normalmente pues suelen hacer bastante hincapié, por desgracia, en estas cosas así más escabrosas. La chica, pues se parece mucho. Yo, por lo que vi en el tráiler, la verdad que está bastante bien caracterizada y demás. O sea que, bueno, lo que pasa es que ya te digo, no es alguien que a mí personalmente, yo qué sé, si hacen un biopic de Dear Benedict, me interesará más. Pero no creo que lo hagan.
Pasamos a la siguiente noticia. Se ha hecho viral una entrevista a Richard Gere, que ya es de los años 90, o sea, es una entrevista antigua, pero la han sacado a la palestra y la han recordado porque Richard, en esta entrevista, dice algo muy llamativo, y es que se arrepiente de los dos mayores éxitos de su carrera. Se arrepiente de haber hecho Pretty Woman y Oficial y Caballero.
Estoy de acuerdo con Richard. Creo que hace bien y lo hace en los 90, cuando es una superestrella. No lo hace ahora cuando está donde está, aunque siga haciendo pelis. Me parece bien. A mí Pretty Woman me parece una basura muy difícil de catalogar. Yo creo que debería de ser como abisal la catalogación, menos 50 o algo así.
¿No te gusta Pretty Woman?
Me parece un atropello. Me parece un atentado contra el ser humano, me parece directamente. Contra el buen gusto y la
decencia. ¿Y Oficial y Caballero?
Y Oficial y Caballero tiene 20 minutos al principio, cuando ves al personaje de Richard Gere con el tema de que el padre, que era militar, ¿no? Me parece que era como de la aviación, no recuerdo bien, pero hace muchos años que la vi, pero que el tío estaba destinado por muchos sitios distintos del mundo y el hijo iba acompañándole. Y era una vida bastante triste. Bueno, esa parte así dramática, que ves una cierta miseria, una desidia un poco por parte del padre hacia su hijo, esos primeros momentos están bien. Luego ya el resto me parece una estupidez también.
¿Qué película recomendamos de Richard para quedarnos con buen
sabor? La mejor película de Richard Gere es American Gigolo, que es la que le lanza el estrellato en el año 80. Es una obra maestra, yo creo que es incontestable. Es del guionista de Taxi Driver y de Toro Salvaje y de un montón de pelis, ¿no? Paul Schrader. Y a mí me parece una película impresionante.
Y última noticia, no curiosidad, que también ha vuelto a salir a la palestra estos días y tiene que ver con la película Los Goonies. Si recordáis, al final de la película Los Goonies, cuando los Goonies se encuentran con sus padres, después de vivir toda esa aventura, uno de los protagonistas, Data, dice: lo peor fue el pulpo gigante. Y tú te quedas un poco extrañado porque dices: ¿en qué momento vi yo un pulpo gigante? Y es que realmente en el montaje de la peli sí que había una escena en la que aparecía un pulpo gigante que eliminaron del montaje final porque el pulpo, según el director, según Richard Donner, no había quedado muy creíble en cuanto al resultado en efectos especiales.
A ver, a veces también puede ser por cuestiones de ritmo y tal, ¿sabes? Como que a lo mejor en la película, en la globalidad, no funciona del todo, por la razón que sea. A lo mejor en sí misma la escena no está mal, pero vista con el resto como que no queda bien. Hay una escena parecida también en Willow que salía como un niño pez, que hacen referencia a ella en la película de manera velada, cuando van a ver a la bruja que está en aquel islote. Y tú ves la escena que salió hace relativamente poco, la sacó Ron Howard y tal. Y bueno, a ver, faltaba retocar efectos y eso, pero... A ver, era innecesaria sobre todo. Y yo creo que lo del pulpo, pues seguramente considerarían que quizá, pues a lo mejor no había quedado muy allá y que tampoco era necesario, porque yo creo que el highlight realmente de la película, ¿no?, es lo del barco.
Sí,
sobre todo al final, cuando ven el barco, ¿no?, que navega por fin y se va alejando y tal. También había que saber con cuánta antelación se decidió eliminar la escena, porque a lo mejor tú dices: voy a eliminar esta escena en un punto del montaje donde puedes eliminar ese bloque, pero a lo mejor ya no puedes adaptar la película en total, en el sentido de si hay alguna referencia, algo que no se ve, igual no te da tiempo a retocarlo ya, porque ya tienes que hacer otra mezcla de sonido de esa parte, ya tienes que hacer más movidas. Entonces a lo mejor dijeron: bueno, dejamos esto y quizá la gente pues no se...
No reparen ello, claro.
Claro.
Nos vamos, amigos, amigas. Regresamos mañana a las 10:30 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Venga, hasta la próxima. Chao.